Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 15 de agosto de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Pero también estamos transmitiendo a través del internet, a través de www.cuc.udg.mx, ¿sí? A través de la página del CUC. Usted nos puede estar sintonizando ahí, del lado derecho de su pantalla está justamente el icono de Radio Universidad, es la antenita, ahí dice en vivo, le da usted reproducir y automáticamente ya nos está usted sintonizando. Pero también tenemos otra forma para que usted nos escuche en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter, en Radio UDGPV. Así es, ahí nos puede estar usted sintonizando, ver también a través de las redes sociales, del streaming que le llamamos, puede usted estar viendo y escuchando este espacio informativo. Y bueno, pues acompáñenos en estos próximos minutos, que tenemos mucha información para usted. Estas son las noticias. Histórico. Seapal Vallarta se municipaliza. Así es, déjeme comentarle que histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para municipalizar a Puerto Vallarta, o sea, municipalizar Seapal para Puerto Vallarta. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la demanda de controversia constitucional del municipio de Puerto Vallarta que obliga al gobierno del estado de Jalisco a entregar la operación de Seapal al municipio. Y desde luego celebra el presidente municipal Arturo Dávalos Peña el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la municipalización de Seapal Vallarta, aunque también reconoce grandes retos para mejorar los servicios. Le comento que ahí estuvo acompañado en la Suprema Corte de Justicia, Arturo Dávalos Peña, estuvo acompañado de dos abogados. Uno, el licenciado Maximiliano Lomelí Cisneros, y el otro, su secretario general, el licenciado Francisco Javier Vallejo Corona. Ya le vamos a tener la información. Por cierto, hoy hay una sesión extraordinaria en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Al término estarán dando una rueda de prensa precisamente para hablar sobre este tema. Pero bueno, tuvimos enlace con el ingeniero Arturo Dávalos y ya le vamos a tener sus primeras reacciones después de este fallo de la Corte a favor de Puerto Vallarta. Aún no hay fecha para que se lleve a cabo el mantenimiento del Muelle de los Muertos, reconoce la directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Susana Rodríguez Mejía. Intensifican los trabajos de descacharrización y fumigación de escuelas de la costa y Sierra Occidental para evitar la propagación de dengue, así lo asegura el delegado regional de la DERCE, Roberto Palomera Preciado. Existen condiciones para no tener que recurrir a los descansos obligatorios de trabajadores al término de la temporada vacacional de verano, asegura Gabriel Igartúa, presidente de Coparmex en Puerto Vallarta. Enfrente del sector pesquero de Bahía de Banderas, graves problemas por la pesca furtiva. Así lo reconoce José Alberto Rodríguez Preciado, jefe del Centro Regional de Investigación Pesquera de Bahía de Banderas. Debe probar el expresidente municipal José Gómez de Bahía de Banderas la legítima propiedad de una área comercial de la que se habría apropiado, así lo advierte el secretario general del ayuntamiento, Anastasio Zaragoza. Con el propósito de apoyar al talento de jóvenes emprendedores, el gobierno municipal de Bahía de Banderas invita a participar al curso sobre contabilidad básica que iniciará justamente el lunes próximo 19 de agosto. En más noticias, considera prematuro el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificar el desempeño de la Guardia Nacional a un mes de empezar su operación en el estado. Espera que en breve lleguen más elementos a la corporación. Hacen falta casi 1,000 elementos de la Guardia Nacional de los 3,500 que deberían de operar en Jalisco. Así lo afirmó el coordinador del Gabinete de Seguridad en el estado, Macedonio Tamés Guajardo. Y en más noticias, en Nayarit desarticula la Fiscalía General del Estado una banda de 7 asaltantes a cuentavientes que operaban en Jalisco, Nayarit, Querétaro, Chihuahua y Colima, con la complicidad de empleados de las instituciones. Así es, los propios trabajadores de instituciones bancarias pues eran los cómplices de esta banda de asaltantes que operaba en diferentes estados de la República y asaltaba cuentavientes. En más noticias, amigos del auditorio, esta mañana para comentarles que firma la Universidad de Guadalajara un convenio de colaboración con el Instituto de Información Estadística Geografía de Jalisco, que va a permitir a investigadores y expertos de esta casa de estudio interpretar los datos para solucionar problemas cotidianos. Trabaja el Centro Universitario de la Costa en proyectos de acuicultura en comunidades indígenas y ejidales. Así lo indicó el doctor Daniel Vadillo Zapata, investigador del Departamento de Ciencias Biológicas. Déjeme le comento que hasta un 60% de los estudiantes de primaria y secundaria de Jalisco han sido víctima de bullying, reconocen especialistas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ahora que empiezan las clases, pues mucho cuidado, hay que recomendarle a los padres, a los maestros que estén al pendientes de esto, del bullying. Tenemos más noticias y firma el presidente Andrés Manuel López Obrador, firma junto con líderes empresariales y funcionarios el Pacto Oaxaca para impulsar el desarrollo económico y bienestar en el sureste, en el sur sureste de nuestro país. Bueno, pues hablando de información nacional, déjeme comentarle que todo parece indicar que Rosario Robles, desde la cárcel de Santa Marta a Catita, empieza a abrir la boca y a señalar quiénes son algunos de los responsables de la estafa maestra. En más información, suman más de 46,000 migrantes centroamericanos que han sido rescatados en los últimos 2 meses en territorio mexicano. Así lo revela y da a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Al menos 6 policías heridos deja un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Ahora en la ciudad de Filadelfia, donde un sujeto atacó a balazos a un grupo de agentes que realizaba un operativo antidrogas. Esto y más aquí en Señal Informativa. Vamos con Brenda Reyes, que nos tiene el santoral y las efemérides.
Hoy, jueves 15 de agosto, celebramos el onomástico de Alipio y Estanislao. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1964, muere en la Ciudad de México Gerardo Murillo, distinguido pintor paisajista y escritor jalisciense, mejor conocido como Dr. Atl. Así como en 1974 muere en la Ciudad de México María Luisa Ocampo Heredia, promotora del voto femenino. Hoy también es Día Mundial de la Relajación.
Bien, amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la información sobre nuestra moneda frente a otras, frente al dólar estadounidense, canadiense y también el euro. Pero antes le comento también sobre algunas noticias que tienen que ver con nuestro país, con algunos avances y retrocesos, desde luego, en la economía. Por ejemplo, México gana espacio récord en el mercado automotor de Estados Unidos. El primer semestre de 2019 ya hubo una facturación que creció el 13%, es decir, de 68.472 millones, la cuota del mercado ha crecido casi 10 puntos porcentuales en los últimos 6 años. México exportó productos automotrices a Estados Unidos por un valor de 68.472 millones de dólares en este primer semestre, un alza de 12.9%. También el monto representa un récord tanto en el valor total como la participación de México de 35.9% en el total de las importaciones estadounidenses en esta industria. Al mismo tiempo, esta cuota ha sido la más alta históricamente y ha escalado año con año desde 27.7% en 2013 hasta el 34.3% en 2018. Por lo pronto, son buenas noticias, son buenas cifras. Nos vamos con en ese área, en el área automotriz. Hay otras que donde también se siente un deterioro económico, pero por lo pronto nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Se cotiza el dólar estadounidense, nuestra moneda, el peso, a la compra está en estos momentos que son las 9 de la mañana con 12 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio. El dólar está a la compra a 19 pesos con 11 centavos, a la venta 19.92. El dólar interbancario, el dólar al mayoreo, 19 pesos con 65 centavos a la compra, a la venta 19.66. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 75 centavos, se vende a 14.77. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 85 centavos, se vende a 21.86.
Muy buenos días, mi estimada Susana. Hoy quiero hacer un comentario en relación con el regreso a clases. Sobre todo porque el pasado lunes 12 de agosto se conmemoró en nuestro país el Día Mundial de la Juventud y en su conferencia matutina el presidente de la República reafirmó su compromiso de seguir apoyando a los jóvenes con becas para sus estudios con el programa de empleo denominado Jóvenes Construyendo el Futuro y con estímulos para impulsar el deporte nacional. Dijo el presidente que en México no se le volverá a dar la espalda a la juventud. Fue una gran coincidencia que en pleno Día Internacional de la Juventud diera inicio el regreso a clases de nuestros jóvenes de preparatoria y educación superior. Y para mi agrado tuve la oportunidad de dar la bienvenida a mis nuevos alumnos de la Universidad de Guadalajara. Vi en ellos la esperanza, la confianza de que pueden aprender algo nuevo para no ser parte de los ninis tan estigmatizados y tan abandonados por décadas por nuestros gobiernos o hasta por sus familias, por no saberlos orientar cívicamente o moralmente, lo que los convierte en presas de la delincuencia o el crimen organizado. Y es que necesitamos enseñarles desde la universidad la importancia de la honestidad, la responsabilidad, la lealtad, la ética y la moral, valores que se han perdido no solo socialmente, sino en las propias instituciones educativas y del Estado. Por fortuna, el nuevo gobierno está poniendo en su lugar y en prisión a quienes han hecho un uso indebido de la función pública o han cometido actos de corrupción para de esa manera empezar a generar una nueva cultura que venga a transformar nuestro deteriorado tejido social y brindar a la sociedad una nueva generación de profesionistas y políticos más honestos y más conscientes social y ambientalmente por el bien de nuestro país. Por ello, no defraudemos a nuestros jóvenes ni con el mal ejemplo, el incumplimiento de nuestras funciones o con el abuso de nuestras atribuciones para que un día logremos transformar a México en el país que todos queremos. Por hoy es todo. Les envío un saludo a todos nuestros radioescuchas y nos estaremos comunicando la próxima semana. Que tengan buen día.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, ya escuchamos el comentario del doctor Javier Orozco. Bueno, pues nos vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Ya tenemos en la línea al doctor Ángel Meulener Peña, quien nos tiene el pronóstico del tiempo. Muchas gracias, doctor. Adelante, lo escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, a ti y a todos los que nos escuchan allá en la costa. Pues les diré que las condiciones del tiempo se mantienen con altos niveles de humedad en gran parte de nuestro estado. Es lo que ha producido en horas de la madrugada algunas lluvias hacia el interior. Esta lluvia que fue acompañado de tormentas eléctricas bastante fuertes en la zona metropolitana de Guadalajara en horas de la madrugada, esta área de nublados y lluvia se fue moviendo hacia el sector de la costa, pasando por la cordillera de la Sierra Madre. Ahí fue donde descargó la mayor cantidad de precipitación y apenas llegaron algunas lluvias ligeras hacia la zona de Puerto Vallarta y lugares aledaños. En general, esta situación va a continuar el día de hoy. Hoy al final del día también vamos a ver la formación de esas áreas de nubes en el interior que empiezan a moverse hacia la costa, donde desfogan o dejan caer la lluvia ya avanzada la noche o en la madrugada. La temperatura para Puerto Vallarta hoy en la tarde rondando los 33 grados, el amanecer de mañana de 25 grados, y en la zona de la costa sur, la costa Alegre, ahí las temperaturas más elevadas en la tarde pueden llegar hasta los 36, 37 grados de Cihuatlán y lugares aledaños, y el amanecer de mañana alrededor de 26, 27 grados, con menor probabilidad de lluvia hacia esa zona de la costa. En general, eso es lo que tenemos, Susana.
Muchas gracias, gracias por esta información. Estamos pendientes de este pronóstico y de las recomendaciones. Gracias al doctor Ángel Meulener Peña. Continuamos con más, amigos del auditorio, y nos vamos a ir a la pausa. Antes, le comento que fue histórico el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de municipalizar Seapal Vallarta. Vamos a la pausa y regresamos con el tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la demanda de controversia constitucional del municipio de Puerto Vallarta que obliga al gobierno del estado de Jalisco a entrar en operación, entregar la operación de Seapal Vallarta. Fue una histórica resolución tomada por 4 votos a favor y 1 en contra. Los ministros del máximo tribunal del país votaron a favor de que Puerto Vallarta maneje el sistema de los servicios de agua potable y drenaje y alcantarillado, el cual era operado por el gobierno estatal desde su creación en prácticamente hace 42 años. Arturo Dávalos Peña, presidente municipal, pues celebró obviamente esta municipalización de Seapal. Es un gran logro, desde luego también un gran reto, esta operación del organismo, el cual aseguró mejorará sus servicios y va a continuar siendo un ejemplo a nivel nacional. Vamos a escuchar.
Viene un proceso que se va a notificar al gobierno del estado, y luego viene un proceso de entrega-recepción, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, estaremos trabajando al pendiente para hacer una buena recepción de todo este OPD de Puerto Vallarta.
El presidente municipal señaló que la Suprema Corte deberá notificar esta resolución, como ya lo escuchó usted, al gobierno del estado, el cual posteriormente tendrá un plazo de 30 días para completar el proceso de entrega del organismo al gobierno municipal.
Lo que queremos es precisamente que Seapal siga mejorando su atención, que siga mejorando, obviamente, todo lo que ha venido haciendo el tratamiento de agua, de ir creciendo de la mano proyectos juntos del ayuntamiento junto con esta OPD que ahora va a ser ya municipal, ponernos de acuerdo las prioridades y por supuesto estarle inyectando recursos para lo que es el mantenimiento de este organismo, ¿no? De el drenaje, del agua, tratamiento, en ese sentido pues estaremos trabajando y redoblando todo nuestro esfuerzo para que aún funcione mejor este organismo.
Y bueno, también el alcalde vallartense reconoció que existen numerosos pendientes a realizar por parte de este organismo en Ciapal Vallarta, como la rehabilitación de los colectores de aguas residuales, la apertura de un nuevo pozo radial, labores en las que aseguró van a trabajar de la mano con el gobierno federal, estatal, el consejo de administración y con todos los empleados del organismo, a quienes, dijo, se les va a garantizar el respeto a sus derechos laborales.
Hay muchas cosas que tendremos que hacer de la mano con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con el municipio y por supuesto el consejo que va a continuar, nada más que ya este consejo ya no va a ser del estado, va a ser del municipio, pues estaremos trabajando con el mismo consejo de la mano para darles pues seguridad, para darles tranquilidad a todos los trabajadores, por supuesto, de Ciapal.
Y bueno, pues así las cosas. Hoy van a dar una rueda de prensa, amigos del auditorio, al filo de las 12 con este tema de Ciapal Vallarta y algunos otros temas del municipio. Y bueno, con esta resolución, Ciapal Vallarta pasa a ser operado por el gobierno municipal por primera vez desde su creación el 8 de diciembre de 1977 como un organismo público estatal descentralizado. Y bueno, actualmente Ciapal cuenta con 34 fuentes de abastecimiento, una red de distribución de 1,750 kilómetros de redes y 78,387 tomas domiciliarias. En el caso del sistema de alcantarillado, el organismo opera una red de más de 1,600 kilómetros, la cual colecta 29,000 millones de litros de aguas residuales al año, las cuales son procesadas en 7 plantas de tratamiento. Bueno, pues desde luego que un hecho histórico para Puerto Vallarta y también para Ciapal. Hay que comentar que hay empleados que tienen prácticamente pues todo el tiempo desde el surgimiento de Ciapal Vallarta, a quien conoce, como el caso de Manuel Acosta y casi todo el personal técnico, pues que conoce los, vamos a decirlo así, las entrañas, los intestinos de Ciapal Vallarta. Vamos a ver qué sucede y tienen 30 días el estado para entregar Ciapal. Nos vamos a otro tema, amigos del auditorio, intensifican los trabajos de descacharrización y fumigación de escuelas de la costa y Sierra Occidental para evitar la propagación del dengue. Así lo asegura el delegado regional de la DERCE, Roberto Palomera Preciado. Karina Elizondo, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana, auditorio? Muy buenos días. Ante el incremento en los casos del dengue en el estado de Jalisco, en el que se registra un 240% más, la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Región Sanitaria 8, implementa campañas de descacharrización y fumigación en planteles educativos de esta región, principalmente aquellos municipios donde se han detectado un mayor número de personas infectadas por este mosquito. Roberto Palomera Preciado, delegado regional de Servicios Educativos, la DERCE Costa Sierra Occidental, adelantó que periódicamente, antes de iniciar el curso escolar y durante, se realiza la descacharización por medio de un programa llamado Patio Limpio, por lo que es importante ayudar a evitar que existan criaderos de este mosco. Escuchemos.
Estamos trabajando de manera coordinada con el doctor Sayas, pero más que nada estamos acatando tuvimos un curso con todos los intendentes por primera vez en la historia, de hecho lo publiqué en mis redes. Y de ahí, la medida se está organizando para que se están programando para llegar a fumigar las escuelas.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación en la entidad, Juan Carlos Flores Miramontes, había resaltado que 7,000 escuelas de Jalisco ya se encuentran en supervisión. Esto debido a que en las cifras, durante la semana 31 se han confirmado 790 casos de dengue en distintos municipios. En este respecto, el delegado de la DERCE en Puerto Vallarta, Palomera Preciado, precisó que las escuelas son fumigadas de acuerdo a la solicitud de los mismos planteles. Hasta el momento se han realizado acciones de batización en por lo menos 10 escuelas de Puerto Vallarta, principalmente primarias.
Vamos a tener un doctor aquí con nosotros para que se coordine con Secretaría de Salud para certificar a nuestras escuelas. ¿Qué es certificar? Declararlas que hay personas permanentemente atendiendo el tema de que no haya mosquitos, de que los niños tengan las uñas cortas, de que se laven las manos, o sea, una cultura que tiene que ver con impacto en salud.
Y bueno, es así como están trabajando previo al inicio de clases en el nivel básico con la fumigación en distintos planteles educativos para prevenir el dengue. Susana, es el reporte.
Gracias, gracias Karina. Y bueno, pues sí, déjeme decirle que se han incrementado los casos de dengue en Jalisco y es necesario tener mucha precaución en esta temporada de lluvias. De todos los recipientes que usted tenga boca arriba, hay que ponerlos boca abajo. Y hay a veces alrededor de botes o cubetas que hay unos filitos muy, muy delgados donde se acumula el agua. Ese es el lugar propicio para que se dé el mosquito del dengue, el Aedes aegypti. Vamos a continuar con más esta mañana para comentarles, amigos del auditorio, que existen condiciones para no tener que recurrir a los descansos obligatorios de trabajadores al término de la temporada vacacional de verano. Antes nos vamos con la nota que nos tiene Javier Santos, hablando de la diabetes y de la hipertensión, que son, Javier Frías, sí, la diabetes y la hipertensión son los principales padecimientos que han sido detectados en las jornadas de salud llevadas a cabo por la octava jurisdicción sanitaria. Así lo reconoce el titular, doctor Jaime Álvarez Sayas. Javier Frías, te escuchamos.
Enfermedades como la diabetes y la hipertensión son las que más han sido detectadas durante las 5 jornadas de salud que la octava región sanitaria ha llevado a cabo en Puerto Vallarta, según dio a conocer Jaime Álvarez Sayas, titular de la dependencia con sede en esta ciudad.
Entonces, las enfermedades crónicas degenerativas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome metabólico, son las que encabezan por mucho la principal motivo de consulta de las jornadas.
Y es que durante las 5 jornadas realizadas en este municipio, en coordinación con el gobierno y sistema DIF municipal, se han otorgado 350 orientaciones alimenticias, así como realizado 1,000 pruebas de detección de glucosa, 500 de colesterol e igual número de triglicéridos. Asimismo, se han otorgado 600 consultas extramuro de medicina general, 120 de pediatría, 90 de ginecología, 100 cirugías generales, así como igual número de papanicolau y exámenes clínicos de mama, entre otras acciones más, razón por la cual el médico de profesión llamó a la ciudadanía a acudir constantemente al médico para practicar los chequeos.
Hay que cuidar su salud, hay que estarse revisando. Aunque no tengas dolor, aunque no tengas síntomas, hacer detecciones, o sea, por lo menos cada año, tomarte mínimo tu presión arterial, tu glucosa mínimo, y tus triglicéridos o colesterol, pues, y con eso detectarte a tiempo, y eso mejora el tratamiento y el pronóstico de tu enfermedad.
Durante las pruebas realizadas en estas jornadas, detalló Álvarez Sayas, han sido detectados 50 nuevos casos de diabetes, así como 130 de síndrome metabólico y 450 de obesidad desmoderada severa. Por último, Álvarez Sayas invitó a acudir a la próxima jornada de salud, la cual se llevará este sábado 17 de agosto en Las Palmas, donde se atenderá también de manera gratuita a los habitantes de las localidades aledañas. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias Javier. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, aún no hay fecha para que se lleve a cabo el mantenimiento del Muelle de los Muertos, reconoce la directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Susana Rodríguez Mejía. Javier Frías, de nueva cuenta, escuchamos tu reporte.
Pese a que solo basta actualizar el proyecto ejecutivo de la obra, se desconoce aún la fecha para que se lleve a cabo la manutención del muelle de la Playa Los Muertos. No obstante, esta tendrá que quedar lista para el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, dijo Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Secturjal.
El tema del muelle es estético, su infraestructura no corre riesgo, sin embargo es lo que más se ve. Sin embargo, es la apreciación que da es de abandono y de olvido. Lo que queremos es evitar eso y poder seguramente en el periodo vacacional siguiente ya estar con esa obra finalizada.
Rodríguez Mejía dijo que se está llevando a cabo la actualización de costos de la obra, que oscila en unos 4 millones de pesos, para poder arrancar la obra que sería licitada por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Estamos actualizando todo el tema de los precios porque seguramente simplemente el acero cuesta 30% más caro que hace un año. Entonces estamos en ese proceso. En cuanto tengamos los proyectos ejecutivos, se regresan al fideicomiso para que el dinero se pueda erogar. La realidad es que necesitamos trabajar en el proyecto y en su actualización.
Los trabajos de rehabilitación del muelle de la Playa de los Muertos consisten en temas estéticos, toda vez que su infraestructura se encuentra en buen estado. Sin embargo, por más de 2 años se han pospuesto estas acciones. Primeramente, por la indefinición de a quién le correspondía realizarlas. Posteriormente, la falta de recursos y ahora por la actualización de costos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, y créanme que no solamente es el muelle que requiere mantenimiento. Si usted es observador y se fija vía carretera, desde luego, cuando usted llega a Puerto Vallarta, nos damos cuenta, especialmente cuando venimos de fuera, que hemos estado 2-3 días o más fuera de Puerto Vallarta, entramos por vía carretera, viniendo de Bahía de Banderas, cruzamos el puente del río Ameca, y lo primero que nos da la bienvenida es un letrero que está abollado, que tiene el logotipo de la Coca-Cola y dice: bienvenidos a Puerto Vallarta. Esa es la imagen. Y de ahí seguimos internándonos por la avenida de ingreso a Puerto Vallarta, luego vuelve a darnos un letrero mal hecho, oxidado, la bienvenida a Puerto Vallarta, ya por las juntas, otro letrero, feo, horrible, y ahí no empieza Puerto Vallarta, ahí no empieza, hablando de cuestiones limítrofes, ¿verdad? Pero bueno, esto del mantenimiento al muelle, de darle mantenimiento a nuestra ciudad, forma parte de mantener bonita, limpia la casa, en buen estado, si vivimos del turismo. Y justamente para hablar de turismo, hoy, esta mañana, tenemos aquí al doctor Rodrigo Espinosa Sánchez, jefe del Departamento de Estudios Administrativos y Contables. Él nos tiene esta mañana el tema de el Congreso Universal 2019, Turismo para Abatir Desigualdades y Superar la Pobreza. Bienvenido.
Hola, buenos días. Pues sí, este 28, 29 y 30, pues nos va a reunir una convocatoria de este Congreso Universal o de Turismo Universal, que parte de una promulgación de la ONU desde 1993, el turismo como herramienta para abatir la pobreza. Bueno, y entonces en unión con la SECTUR, que es una asociación civil sin fines de lucro, enfocada a la academia para analizar la temática del turismo, y es la tercera versión de este congreso, ya fue en Tabasco, bueno, la cuarta versión, disculpen, la otra fue en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en Chetumal, y ahora nos toca en Puerto Vallarta recibirlos. Y bueno, estamos coorganizando el evento. Habrá más de 80 presentaciones de diferentes investigadores sobre turismo a nivel internacional y nacional. Y entonces, pues, la invitación es a que nos acompañen a este congreso, en el cual pues estará llevándose a cabo aquí en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, y el objetivo pues el análisis de esta actividad, pues dicen que bondadosa, o este fenómeno social o socioeconómico y ambiental en el cual estamos insertos, y que sin lugar a dudas la Bahía de Banderas, pues la prioridad en la economía es el turismo.
¿Y cómo mantener el turismo? ¿Cómo mantener ese interés de quienes nos visitan por esta zona, por Puerto Vallarta, por Bahía de Banderas, por toda esta región? Porque cuando la gente, mucha gente de la que viene por aquí, maestro, pues aprovecha pues para visitar Cabo Corrientes, algunos, visitar la sierra si tienen tiempo, y es bien promovida, que es lo que hace falta también, promover a nuestros hermanos, amigos de San Sebastián, de Mascota, promoverlos aquí, para que la gente que aquí nos visita, pues se dé a la tarea de, o por lo menos, despertarle el interés, porque se quede 2-3 días más y conozca parte de la riqueza de esta gran región.
Sí, de hecho va a haber muchas presentaciones en el Congreso, en el cual, y la idea es también llevar a estos embajadores estudiosos del turismo a San Sebastián, a Mascota y Talpa de Allende, sin olvidar pues la perla del Pacífico, Sayulita, Chacala, nuestro hermano vecino de Nayarit, y también pues Cabo Corrientes y Tomatlán, porque el área de influencia del desarrollo del turismo no nada más es en Vallarta como tal, sino es en toda la región. Los destinos turísticos desde hace muchos años dejaron de ser una concentración masiva en un solo lugar. El nuevo turista y más los estudiosos del turismo, como embajadores y promotores del mismo lugar, les gusta la diversificación del producto turístico. Y de ahí la importancia pues de la conservación de los recursos que tenemos y que estos productos turísticos pues sean bien presentados, bien promovidos, bien vendidos y por supuesto que le gusten al turista y en este caso al académico que va a venir al evento y para que se lo lleve a su lugar de origen y pueda promover este agente académico que es Vallarta y su región para el disfrute y también que beneficie a la calidad de vida del locatario.
Maestro, ¿cuándo empieza el congreso?
El día 28 de agosto, tenemos 3 días de congreso y va a ser en las instalaciones de aquí del Centro Universitario de la Costa, la inauguración en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus. Estaremos también utilizando el Mini Auditorio 1 y 2 y el EduLab.
Muy bien, pues de nueva cuenta, para que nos comente el inicio del congreso, ¿cuántos días dura? ¿De qué hora a qué hora?
Empieza desde las 9 de la mañana la inauguración del evento. La primera conferencia magistral la estará impartiendo el doctor González Lomelí, que es el director de turismo de Puerto Vallarta, y va a hablar del desarrollo del turismo en Puerto Vallarta como anfitrión. Después ya entran las mesas temáticas, hay 3 mesas temáticas abarcando toda la tipología del turismo y el cuerpo académico de análisis regional, todos sus integrantes moderadores de las mesas.
Muy bien, pues fíjese que este congreso que empieza el día 28 de agosto, que empieza el día 28 de agosto, déjeme comentarle que justamente es un mes previo, es un mes antes al Día Mundial del Turismo. El próximo 27 de septiembre es Día Mundial del Turismo. Nosotros estamos preparando un programa especial, justamente, por ahí les vamos a correr la invitación, porque en esta programación que hay aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pues sin duda uno de los programas en donde ustedes abordan el tema del turismo, el tema de toda esta región, es Bitácora Regional. Bitácora Regional, aproveche usted para invitar a la gente que lo escuche, el horario, los temas.
Sí, definitivamente creo que vamos a estar transmitiendo en todos los viernes Bitácora Regional, y, bueno, como lo hacemos de costumbre, el programa lo tenemos de 12 a 1 todos los viernes y abordamos la temática del análisis del desarrollo del turismo en la región, y este evento viene a consolidar muchas de las acciones y otra cosa más viene pues a contagiar este estudio investigativo para otras latitudes de nuestro país y a nivel internacional, y lo más importante del evento es promover al destino y el destino como una región turística, no únicamente como un destino turístico en un solo lugar, porque el turismo, al ser un fenómeno, traspasa los sistemas de control y tendríamos que ser muy cuidadosos al momento de estar promoviendo el desarrollo del turismo y las actividades exitosas que existen en la región van a estar presentándose en el Congreso.
Muy bien, pues ahí estaremos, desde luego, muy pendientes de este Congreso Universal 2019, Turismo para Batir Desigualdades y Superar la Pobreza. Y bueno, pues, ¿algo más que quiere usted comentar?
Pues invitarlos una vez al Congreso, estudiantes, académicos, público en general, que pueda asistir, que conviva o que esté llevando a cabo alguna actividad turística o que tenga algún proyecto que quiere desarrollar, bueno, creo que es un buen momento y que aborde la temática y discuta con los investigadores que van a estar presentes.
Muy bien, pues inicia el día 28 a las...
a las 9 de la mañana.
Aquí en el Centro Universitario de la Costa. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. El Centro Universitario de la Costa ofrece asesoramiento técnico para impulsar proyectos de acuicultura en las comunidades indígenas y ejidales. Tal es el caso del cultivo de pez de origen africano tilapia en el municipio de Tomatlán. El Centro Universitario de la Costa trabaja en las comunidades indígenas y ejidales, ofreciendo e impulsando proyectos. Y bueno, esto es clave para la seguridad alimentaria. Así lo indicó el doctor Daniel Babillo Zapata, investigador del Departamento de Ciencias Biológicas del Cucosta. La actividad pesquera acuícola es un factor clave para la seguridad alimentaria. Con esto se fomenta a las comunidades rurales de nuestro país. Vamos a escuchar.
Sí, nosotros estamos en la mejor disposición. Ha venido gente, por ejemplo, de Tomatlán, que, por ejemplo, ¿cómo utilizar? Cultivan mucho la tilapia, ya hay gente que está haciendo de manera ordenada la extracción de la langosta, Quadracarinatus, que es, al parecer para ellos es una plaga, pero al final es un organismo que podemos consumir bien y que no nos provoca ningún problema. Entonces, con la gente se acerca con nosotros y nos oye, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues se les da la información, se les da la asesoría. Solamente de Tomatlán, hemos trabajado con el ITBB, Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, con ellos tenemos colaboración para hacer investigación también y y junto con ellos desarrollamos cursos. De repente viene gente y dice, ¿sabes qué? Pues somos 10, 12 productores, se les puede dar la asesoría, se les puede dar un curso de producción de tilapia o de otro tipo de organismos y pues nosotros con todo gusto los damos, ¿no?
Bien, también le comentamos que pues hay un laboratorio de acuicultura. El investigador del Cucosta aclaró que como meta, pues tienden a cerrar el ciclo reproductivo de las especies con las que han trabajado desde hace tiempo. Y bueno, también profundizó en cuanto a lo que se viene realizando y desde luego el apoyo que dan en cuanto pues a la orientación, en cuanto pues a una serie de información que dan a la gente que así lo requiera, pues ha pedido que se acerque la gente también para que les brinden este tipo de orientación. Ellos han atendido gente del municipio de Tomatlán, en donde se cultiva tilapia, y de una manera ordenada están haciendo la extracción de la langosta, que finalmente es un organismo que podemos consumir y que no provoca problema alguno. Reiteró que los ciudadanos de esta región deben acercarse a los especialistas con el fin de que les brinde la asesoría técnica y conocimiento para que emprendan un proyecto pesquero a corto plazo, ya sea el cultivo del pescado, camarón o langosta. Vamos a escuchar.
Ese es nuestro corto plazo, es tratar de cerrar el ciclo reproductivo de estas dos especies, ¿no? Como universidad, pues y como todos los laboratorios, pues siempre tenemos carencias, siempre nos hace falta equipo, siempre nos hace falta infraestructura. Nosotros estamos a la par o estamos en pláticas con el rector, el doctor Jorge Telles, para poder desarrollar otro centro o otro laboratorio específicamente para acuacultura, que va a estar hasta el fondo a media obra, por así decirlo, pero creemos que ahorita con el doctor Jorge Telles pues vamos a tener más oportunidad de que este laboratorio se lleve a cabo y pues ir subsanando estas faltas que tenemos como laboratorio, ¿no?, para producción. Pero en realidad, pues ahora sí que con lo poquito que vamos teniendo y con lo poquito que se nos va dando como universidad, pues tratamos de hacer maravillas y tratamos de ir sacando el trabajo adelante, ¿no?
Bien, pues ahí tiene usted el trabajo que viene elaborando en esa área el Centro Universitario de la Costa, que ofrece asesoramiento técnico para impulsar proyectos de acuicultura en las comunidades indígenas y también las ejidales. Nos vamos a Bahía de Banderas, amigos del auditorio, con nuestro compañero Javier Santos. Fíjese usted que el expresidente municipal de Bahía de Banderas, José Gómez, pues de pronto desarrolló un área comercial en la zona de San José del Valle, Y bueno, pues ahora deberá probar el expresidente municipal José Gómez la legítima propiedad de un área comercial de la que se había apropiado, así lo advierte el secretario general del ayuntamiento, Anastasio Zaragoza. Te escuchamos, Javier Santos, adelante.
El exalcalde priista José Gómez deberá comprobar su propiedad del área comercial con gimnasio que cuenta en la zona de Villas Miramar, en el poblado de San Vicente, afirmó el secretario del ayuntamiento, Ignacio Zaragoza Trujillo. Dicho terreno es presuntamente un área de donación de la que se habría apoderado José Gómez cuando fungía como alcalde. En marzo pasado, el pleno del ayuntamiento aprobó la iniciativa presentada por el alcalde Jaime Cuevas Tello para regularizar los terrenos de Villas Miramar y Bicentenario. Hubo mayoría. En ese entonces habla el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza Trujillo.
Esos temas no hay que dejar de ver que esas regularizaciones se están haciendo a través de SEDATU. Ellos son los que están haciendo. La gente debe acreditar la propiedad, ser posesionario y entrar en ese procedimiento de escrituración. Hay unas áreas de donación. Que obviamente se va a seguir respetando su vocación de área de donación, y quien esté dentro de esa área de donación, obviamente se les va a desalojar.
El secretario del ayuntamiento no descartó el desalojo y subrayó que el interés público siempre estará por encima del particular.
Este asunto es de interés público. Un terreno que es área de donación de interés público está destinado para equipamiento urbano, está destinado para obras de infraestructura social, y si es el caso, pues se va a tener que desalojar. Un particular no puede estar por encima de un interés público, eso jamás. Se puede ver complicado, pero si legalmente es así, pues se tendrá que hacer todos los procedimientos legales para que se cumplan, ¿no?
Finalmente, Anastasio Zaragoza Trujillo afirmó que nadie debe estar por encima de la ley ni por encima del interés público. Si así está la situación, se va a tener que actuar, advirtió el secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Anastasio Zaragoza. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues desde luego que vamos a estar muy pendientes sobre esta nota muy en particular. Pero bueno, en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que el presidente municipal, Jaime Cuevas, pues tiene varios eventos en donde atiende a los ciudadanos. Uno de ellos es audiencia pública, miércoles ciudadano. En fin, la atención a los ciudadanos es una constante en este gobierno que encabeza el doctor Jaime Cuevas. Y esto lo hizo, por ejemplo, ayer en la jornada de miércoles ciudadano. Vecinos de distintos poblados se dieron cita en las instalaciones de la presidencia municipal, donde expusieron al presidente diversos asuntos. Vamos a escuchar cómo estuvo estos testimonios sobre estos, pues esta atención. Le comento, los lunes hay audiencia pública, los miércoles atiende también a los ciudadanos, los viernes también, luego hay jornadas. La cuestión es que, como dicen en Bahía, del escritorio al territorio. Vamos a escuchar.
Muy bien, muy bien. Atiende muy bien el doctor. Sí, yo he venido como unas 4 audiencias y la verdad los atiende con vocación de servicio, sensibilidad, los atiende muy bien. Gracias al doctor por hacer estos miércoles ciudadanos en que la ciudadanía puede venir a platicar con él.
Estuve observando ahorita en el transcurso de la mañana y sí, es muy buena el apoyo que les está dando. Se les abren las puertas a cualquier tipo de persona, no importa el nivel socioeconómico. Él los atiende a todos por igual y nos deja expresar lo que estamos solicitando en cualquier ámbito. La verdad, su respuesta fue muy favorable. Le agradezco el espacio que nos brindó.
Está completamente abierto para toda la ciudadanía. Los invito realmente a que vengan, porque a veces nos callamos o tenemos ese temor de no venir porque no nos van a atender, pero él está disponible.
Y bueno, de igual manera, si algún funcionario, alguien en Bahía de Banderas, pues no lo atiende bien, pues también hay que expresarlo. Déjeme comentarle que, pues dentro de los programas y acciones en Bahía de Banderas, están ofreciendo, pongan mucha atención a los que les interese la contabilidad básica, a partir del lunes 19 de agosto a las 5 de la tarde, de 5 a 8, van a empezar, por así decirlo, a entrevistar a los jóvenes emprendedores, como otras personas que inicien su propio negocio o que ya manejan personal en algún puesto de responsabilidad, para que asistan a este curso. Esto es gratis, lo anuncia En esta ocasión, el gobierno municipal, el Instituto Municipal de la Juventud de Bahía de Banderas, invitó al curso Contabilidad Básica que va a impartir el maestro en Administración de Negocios Carlos Salvador Peña Casillas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara a partir de lunes 19 de agosto al 22 de 5 a 8 en las instalaciones ubicadas en San Vicente, en la calle Lázaro Cárdenas. Así es, vamos a escuchar.
La impresión que me deja es, pues ahora sí que gracias al presidente municipal, ¿por qué? Porque está impulsando este tipo de cursos. ¿Para qué? Para que los jóvenes y no tan jóvenes se preparen, sí, dentro de todo este, lo que son los recursos humanos, contabilidad, y ahora sí que bien por el presidente que impulse ese tipo de cursos.
Y bien, bueno, pues ahí tiene usted. Nos vamos ahora con información que nos tiene nuestro compañero Javier Santos de Bahía de Banderas. Enfrenta el sector pesquero de Bahía de Banderas graves problemas por la pesca furtiva. Así lo reconoce José Alberto Rodríguez Preciado, jefe del Centro Regional de Investigación Pesquera de Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
Todos los municipios de la costa de Nayarit tienen la instrucción de formar un comité de pesca y acuacultura, afirmó José Alberto Rodríguez Preciado, jefe del Centro Regional de Investigación Pesquera del Instituto Nacional de Pesca y la Pesca con sede en Bahía de Banderas. El municipio de Bahía de Banderas anunció esta semana su conformación, aunque José Alberto Rodríguez sostuvo que se trabaja en su conformación. Habla José Alberto Rodríguez, jefe del Centro Regional de Investigación Pesquera en Bahía de Banderas.
Fue uno de los objetivos a trabajar, que todos los municipios costeros hicieran la labor de formar un comité de pesca y acuacultura. En Bahía de Banderas ya lo estamos conciliando, ya llevamos dos reuniones con el sector pesquero y acuícola para poder formar, está trabajando la Jefatura de Pesca de aquí del municipio en la formación de un comité y subirlo al pleno municipal para que en el cabildo para que sea autorizado, y en coadyuvancia con el mismo Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura podamos solventar todas las necesidades y problemáticas que tiene el sector pesquero y acuícola de la región.
Asimismo, el jefe del Centro de Investigación Pesquera agregó que en Bahía de Banderas el sector enfrenta una serie de problemas como lo es la pesca furtiva. De nuevo habla el jefe del Centro Regional de Investigación Pesquera en Bahía de Banderas.
Es la pesca furtiva, son a veces la falta de apoyos al sector agrícola y pesquero, los cuales están ya en ese mismo comité, se lo está instruyendo a los mismos pescadores y agricultores, que ahí externen sus problemáticas y sus propuestas, porque también es lo idóneo, que ellos son los que conocen, ellos son los que trabajan en el mar, y con eso consensuarlo entre todos como comité municipal y subirlo al Consejo Federal de...
Destacó que los comités podrían quedar en un corto plazo, pues a los asistentes se les entregó un formato con toda la cuestión legal, las vicisitudes que enfrentarán y lo que es y significa un Consejo Municipal de Pesca. Añadió que se contempla al sector social en estos comités que operarían en todos los municipios de la costa de Nayarit.
Primero es darle la certeza al sector de lo que es y qué podemos ganar con tener un comité municipal. Y a posterior, eso es por ley, tiene que estar conformado por diferentes autoridades de los tres órdenes del gobierno que incidan aquí en el municipio, tanto de ambiental como de pesca municipal y de orden de seguridad.
Finalmente, el funcionario estatal afirmó que una de las principales peticiones es que la autoridad federal asuma en la práctica la vigilancia en la zona federal marítimo terrestre. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, pues estábamos escuchando esta nota de nuestro compañero Javier Santos, que habla justamente de la situación que enfrentan el sector pesquero sobre los problemas por la pesca furtiva. Y bueno, pues también hace un momento le comentábamos sobre el hecho de que el Centro Universitario de la Costa ofrece asesoramiento técnico para impulsar proyectos de acuicultura en las comunidades indígenas y ejidales. También sería interesante que, bueno, pues unieran esfuerzos sobre esta investigación pesquera de Bahía de Banderas. Bueno, nos vamos ahora con Javier Frías, que nos tiene información de Puerto Vallarta. ¿Existen condiciones para no tener que recurrir a los descansos obligatorios de trabajadores? al término de la temporada vacacional de verano, asegura Gabriel Igartúa, presidente de Coparmex en Puerto Vallarta. Javier Frías, adelante.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex en Puerto Vallarta, prevé que en este mes de septiembre no se tenga que recurrir al descanso obligatorio de los trabajadores del sector turístico, tal como se ha realizado en años pasados ante la baja ocupación hotelera. A 2 semanas de que concluya la temporada vacacional de verano, la ocupación podría repuntar, dijo Gabriel Igartúa Sánchez, líder local de la Coparmex, quien añadió que se prevé que para este mes de agosto mejore las expectativas del sector.
Pues ha sido una temporada de verano que hasta el día de hoy ha cumplido con las expectativas y los números que se habían pronosticado. En algunos casos se ha venido superando, sobre todo en este mes de agosto, con el cierre se está viendo un flujo un poquito mayor.
En ese sentido, Igartúa Sánchez consideró necesario que los empresarios valoren la necesidad de mantenerse en la mente del consumidor, pero sobre todo, mantener las promociones para que siga fluyendo el turismo en esta ciudad.
Viene septiembre, que siempre es un mes difícil, pero se ha estado trabajando en promociones, en ofertas que podrán llamar la atención y podrán darle una expectativa de números. Hasta ahorita los números no son menores a los del año pasado y creo que eso ya es un buen índice.
De no bajar la expectativa, se prevé entonces que no se tenga que optar por descansar de manera obligada a los trabajadores o llevar a cabo el recorte de personal.
El año pasado no los vivimos y estamos tratando precisamente de que ver, de acuerdo a los números, mantener la planta productiva. Y si no, veremos la forma de dar permisos y vacaciones para no poder y no ver afectada principalmente a los trabajadores, que es una parte muy importante a nivel social. Es parte de nuestra labor y parte de lo que generamos en beneficio de todos los mexicanos.
Es preciso señalar que el pronóstico de Igartúa Sánchez coincide con el del líder de la Canirac, Jorge Jaime Santos, quien ha dicho que los pronósticos son alentadores para la temporada y que en lugar de descansar al personal, se realizarán capacitaciones para mejorar el servicio en espera de la temporada invernal. Hasta aquí mi reporte, Susana. Estimado auditorio.
Gracias Javier Frías. Nos vamos con Edgar Treviño, que nos tiene las actividades culturales. Por cierto, antes de que nos comente Edgar sobre esto, quiero, bueno, pues comentarles que se fue un nutrido grupo de jóvenes a ver la exposición de Guillermo del Toro. Así es. Pues felicidades a todos ellos. Déjenme comentarles que fueron 15 los ganadores, así es, que tuvieron la oportunidad de ver, de disfrutar de pues esta exposición de Guillermo del Toro, ahora sí que en casa con mis monstruos. Ahí tuvieron la oportunidad de recorrer, de ver todos los procesos creativos de Guillermo del Toro. Felicidades. Esto lo hicieron pues por una promoción que hizo el Instituto Vallartense de Cultura y que, bueno, pues ahí tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta exposición, bella exposición, así de En casa con mis monstruos, de Guillermo del Toro. Felicidades. Nos vamos con Edgar Treviño.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este jueves. El Centro Universitario de la Costa te invita a la proyección de la película Después de Lucía a la 1:00 p.m. en el Auditorio Cifuentes. Consulta cartelera. Te recuerdo, la entrada es gratuita. La Gata Café Foro te invita a su ciclo de cine con la película The Risk. La entrada es gratuita a partir de las 9:00 p.m. Acompaña tu película con un buen café. Incanto te invita a la proyección de una de las películas más icónicas, Billy Elliot, a partir de las 7:00 p.m. No te pierdas esta emotiva película que se ha convertido ahora en un clásico de la comedia musical. Consulta cartelera en Incanto. Actu te invita al concierto de Sal de Mar, con variedad de música como jazz, rock, reggae y muchos ritmos más. No te pierdas un momento en lo mejor de su repertorio a partir de las 8:00 p.m. Consulta cartelera. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Edgar Treviño.
Gracias a Edgar Treviño. Y bueno, pues antes de despedir este espacio, déjeme comentarle que se pone muy interesante esta situación de Rosario Robles Berlanga, que fue trasladada ayer a Santa Marta, Catitla, donde cumplirá, bueno, el martes 13, en donde cumplirá pues algunos meses de prisión preventiva. Pero ya estando en la cárcel y en esto que empiezan ya la serie de declaraciones, pues Rosario Robles fue a la cárcel, pero implica ya a Mid y a Peña. Nada más le voy a dar un adelanto porque valdría la pena que mañana viernes, pudiéramos hablar un poco de esto. Un juez vinculó a proceso a Rosario Robles por uso indebido de servicio público cuando estuvo al frente de Sedatu y Cedesol y ordenó 2 meses de prisión preventiva justificada en el Centro Femenil de Reinserción de Santa Marta, Catitla, para que concluya la investigación complementaria. Bueno, pues ya se habla, ya se dice que, bueno, empieza a hablar, va a cumplir ella a prisión preventiva, pero todo parece indicar que ella ya empieza, pues, a involucrar a algunos funcionarios, entre ellos, al ex candidato a la presidencia de la República. Así es. Y de paso, también todo parece indicar que al mismísimo Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, le está pidiendo el juez a Robles pruebas que impliquen a Mir en anomalías de Cedesol. Seguramente esto dará mucho, mucho de qué hablar. Vamos a ver quiénes son, quiénes están, porque ya requirió la Fiscalía General de la República al propio Mir. Ya fue requerido, así es. Así que vamos a estar muy pendientes. Gracias, amigos del auditorio. Gracias, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias. A nuestro compañero José Isabel Gómez, Chepe Gómez en la producción general, nuestros compañeros reporteros, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.